Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Consultorio Abierto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Cintli García y es un gusto saludarlos en esta frecuencia del 105.5 Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. El día de hoy vamos a platicar un tema que usted de repente cuando escucha los nombres, las enfermedades, ya las conoce, pero que sin embargo no hemos podido erradicar y que se necesita precisamente de la colaboración de toda la ciudadanía, además de dependencias que referentes a salud de gobierno, que ambas partes pongamos todo nuestro enfoque, todas nuestras energías para poder acabar con dengue, chikungunya y zika. Hoy vamos a platicar de lo que es la primera semana nacional de la lucha contra las arbovirosis. ¿Qué es eso? El día de hoy lo vamos a conocer. Antes de presentarle a nuestras invitadas, le doy las gracias a Deyanira Rodríguez, que está en la producción de este programa. Y pues tenemos a dos invitadas que vienen de la Secretaría de Salud de la Región Sanitaria número 9. Y doy la bienvenida a la médico María Luisa Macías Castillo. Ella es coordinadora regional de vectores y zoonosis. ¿Cómo está? Bienvenida.
Muy bien, buenas tardes.
También doy la bienvenida a Verónica Gómez Loza, ella es coordinadora regional de Patio Limpio y Cuidado de Agua Almacenada. ¿Cómo está, Verónica?
Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias.
Pues el día de hoy vamos a platicar precisamente de cómo luchar contra estos vectores, cómo evitar el dengue, chikungunya y zika, que son tres enfermedades que venimos padeciendo desde hace varios años ya, no solamente en la costa de nuestro estado, sino que en todo el estado de Jalisco. La situación aquí es que si nosotros no ponemos nuestro granito de arena como ciudadanos desde nuestras casas, la situación puede salirse de control. ¿Qué son los arbovirosis? Porque en este momento así titularon ya la primera semana nacional de la lucha contra las arbovirosis.
Pues sí, efectivamente en este año ya se denomina como agrupando este tipo de enfermedades porque el chikungunya, el zika y el dengue que más conocemos, pues son enfermedades que son producidas por virus. Y entonces, por lo tanto, son de la misma familia de virus. Entonces, para poder englobarlo y hacer acciones dirigidas a los tres y que en cierto momento también una parte que nos indica mucho por qué se agrupan es porque el mismo vector que es el mosquito es el que lo transmite. Entonces, un mismo transmisor puede producirnos esas tres enfermedades si adquiere los virus que la produce cada una de ellas. Y entonces al hacer eso, pues ahora se denominan arbovirosis.
Arbovirosis. Uh-huh. Y entonces es para englobar estas tres, recuerdo.
Sí.
Dengue, chikungunya y Zika. Tres enfermedades, ya lo dijo la médico, provocadas por virus. El vector o el transmisor, el portador transmisor, es un mosquito. Y entonces, la situación aquí es que debemos de acabar con estos vectores o con estos mosquitos. Vamos recordando un poco, porque ya en otras ocasiones, aquí en Consultorio Abierto hemos descrito lo que son las enfermedades del dengue, el chikungunya y el Zika. Pero a mí me gustaría recordar brevemente a nuestros amigos radioescuchas que están escuchando, qué es el dengue, el chikungunya, el Zika, cuáles son sus síntomas, cómo se diferencia uno de otro y quién los diagnostica.
Bueno, efectivamente, tienen una similitud muy importante al inicio de los síntomas, porque en todas vamos a tener como un detonador la fiebre. Debe de haber fiebre en todos ellos y cefalea. Pero también vamos a encontrar en algún momento algunas diferencias para poder distinguir si es o es dengue, o es Zika, o es chikungunya. Uh-huh. ¿Qué es lo que más denotamos? Cuando presentamos un dengue, pues por lo regular la fiebre no va a ser tan elevada. Va a ser una fiebre, dijéramos cuando mucho, de 39 grados, 38 y medio. Nos va a dar dolor de cabeza, nos va a dar dolores articulares y en muchos de los casos vamos a presentar dolor detrás de los ojos,
ajá,
que eso nos puede detonar que estamos encaminándonos más a dengue. Como luego se agregó el chikungunya, ¿qué diferencia podemos encontrar? Porque también va a haber fiebre, también va a haber dolores articulares, pero en este nos va a diferenciar que existe edema en las articulaciones o coyunturas, como las conocemos comúnmente. En las coyunturas se nos van a hinchar, ajá, las muñecas, los tobillos. Vamos a sentir dolor, pero va a estar rojo en algunos momentos, también las rodillas, los tobillos. Y entonces ahí va a haber un impedimento muy importante, sobre todo en los tobillos y en las muñecas, porque la inflamación es tanta que hay momentos en que nos impide poder caminar. Esa nos incapacita más todavía.
Porque de por sí, perdón que la interrumpa, el dengue tumba a algunas personas y no pueden a veces ni comer y se la pasan en cama.
Así es.
Esta es peor.
Esa nos implica más consecuencias. Uh-huh. Que en ocasiones pacientes que hemos revisado no pueden ni tomar el vaso con agua o algo porque les lastima demasiado.
Uh-huh.
Y bueno, si hemos hablado que el dengue tiene un problema que si no es tratado a tiempo, sí puede llegar a producirnos la muerte. Y sobre todo ahorita, que nosotros aquí en varios municipios de nuestra región, si hablamos más específico de Ameca, Tequila, que son dos municipios que hemos tenido con frecuente, que cada año tenemos la presencia de estas enfermedades, corremos un riesgo cada vez más grande. Porque quienes ya nos enfermamos de un dengue que denominamos clásico, que es el más simple, se nos puede convertir en que la siguiente vez que nos vuelva a dar, nos dé un dengue hemorrágico.
Uh-huh.
Y entonces, pues ahí corremos riesgo de que si no somos diagnosticados en forma oportuna, acudimos a una atención donde nos den las medidas adecuadas, podemos morir, porque se nos puede presentar un shock por pérdida de sangre.
¿Es posible, médico María Luisa, que una persona padezca dengue y no se dé cuenta?
En algunos momentos sí, porque la confunden, pero más que nada, yo creo que hemos estado socializando tanto el tratamiento que mucha gente dice, ay, para una pastillita que me van a dar. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que los virus no tenemos un tratamiento específico para ellos. ¿Por qué? Porque continuamente están cambiando su estructura.
Uh-huh.
Entonces, no podemos dar como damos para las bacterias un antibiótico que las va a matar. Los virus tenemos que dar medidas de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. Y entonces, por lo regular, pues es mínimo lo que vamos a dar de tratamiento. Lo que más requiere un paciente que inicia con un cuadro de dengue es muchos líquidos. Ajá. Reposo. Debe de estar en cama, atendiéndose y reposando para recuperar la energía que pierden a través de la fiebre, porque se pueden deshidratar con fiebre. Uh-huh. No nomás el vómito y la diarrea nos deshidrata, sino también la fiebre. Y que entonces, pues si ellos siguen haciendo actividades, pueden caer en una complicación. Pero entonces, como ya hemos hablado tanto, y en algún momento, afortunadamente, no hemos tenido tantas defunciones porque hemos abordado, todavía hemos alcanzado, a pesar de que a veces llegan los casos después de 4 o 5 días, están dentro de poderles ofrecer un tratamiento adecuado. Uh-huh. Y entonces dicen, bueno, no me pasó nada. Y luego veo a mi vecino y le dice, ah, yo también tenía, pero no te van a dar nada en el centro de salud. Te van a dar una pastillita nomás. Y dicen que te cuides y que tomes líquidos. Y te van a estar citando cada día a que te tomen muestra, pero nomás eso te hacen.
¿Muestra de qué toman,
doctor? Tomamos la muestra para nosotros, a través de ver cómo están sus plaquetas. Ajá. Nosotros podemos identificar en qué proceso pueden ir, porque conforme van bajando las plaquetas, a nosotros se nos pueden presentar las hemorragias. Entonces, nosotros tenemos que prever que el paciente no vaya a caer en un estado de shock. Y entonces, con eso monitoreamos. Pero mucha gente también se confunde que eso es para diagnosticarla. No. Uh-huh. Para poder diagnosticarla, nosotros hacemos una prueba que se envía, no la hacemos incluso aquí en la región, se envía al Estado, al Laboratorio Estatal de Salud Pública, y ahí nos van a identificar. Cuando nosotros mandamos una muestra de sangre, mandamos absolutamente el puro suerito.
Uh-huh. Ya separada.
Ya separada. Y ahí, en estos momentos, desde el año pasado, ya estamos trabajando con que no pedimos para cada tipo de enfermedad. Cuando alguien se enferma y lo mandamos diagnosticar para ver si tiene dengue, nos corren las 3 pruebas. O sea, en ese mismo momento.
Dengue, zika y chikungunya.
Entonces, si nosotros decimos probablemente sea un paciente con dengue, y al hacerle ese estudio, nos dicen, no, no fue dengue, pero sí fue zika o sí fue chikungunya. O bien nos dicen, está negativo a las 3 enfermedades. Entonces, ahora podemos asegurar más rápidamente con qué situación epidemiológica estamos cursando.
Vamos a ir rápidamente a un corte de estación. Hoy el tema es Primera Semana Nacional de la Lucha contra las Arbovirosis, que engloban las enfermedades del dengue, chikungunya y zika. Todas estas a partir de un virus que transmite un mosquito. Por eso la importancia de quedarse a escuchar este programa, porque más adelante vienen las medidas de prevención que podemos aplicar desde nuestra casa, desde nuestras trincheras, para erradicar los mosquitos, que son los vectores que pueden transmitir estas enfermedades. Nos vamos a corte de estación y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto. Hoy estamos platicando con María Luisa Macías Castillo, médico y coordinadora regional de vectores y zoonosis, y Verónica Gómez Loza, coordinadora regional de patio limpio y cuidado de agua almacenada, ambas de la región sanitaria número 9, pertenecientes a la Secretaría de Salud Jalisco. Y nos están hablando de cómo combatir las arbovirosis, que engloban 3 enfermedades ocasionadas por el vector, que es un mosquito, a través de un virus, dengue, chikungunya y zika. Conocimos ya los síntomas del dengue, del chikungunya, pero nos falta la del zika, sí, doctora. Sí.
Lo dejé un poco aparte porque las otras dos pueden estar muy compaginadas, pero una característica, el año pasado tuvimos situaciones de brotes en Tequila, primordialmente por zika. Y la sorpresa fue que, aunque nos dice que presenta fiebre y que puede presentar problemas articulares, nosotros lo identificamos asintomáticamente. O sea, aquí la ventaja fue que nuestros médicos han estado capacitados para identificar. Y entonces, cuando ellos ven a una paciente o a un paciente que acude de un lugar donde se tiene el antecedente que ya ha habido presencia de esos casos, pues entonces nosotros estamos al pendiente. Oiga, ¿usted viajó? ¿A dónde viajó? ¿Cuándo se inició a enfermar? Y para ver el trayecto, porque hay un periodo entre que pica y que se presenta la enfermedad, que más o menos es un promedio de 3 a 7 días.
Y entonces, ¿en las tres enfermedades?
En las tres más o menos es lo mismo, es un promedio de incubación que llamamos, que en ese tiempo va a desarrollar la enfermedad. Entonces, cuando encontramos eso, hemos también identificado, y eso es algo que nos ha dado pues la historia de los países donde han tenido brotes fuertes de Zika, porque nosotros estamos iniciando con esa nueva enfermedad a partir del año pasado. Sin embargo, esta enfermedad ha sido más específica, o hemos encontrado más casos en embarazadas. Entonces, esto, si llega una embarazada a un centro de salud y la ven que viajó o que trae una molestia, pero ¿qué fue lo que lo caracterizó con nosotros? Aparece un tipo de sarpullido, como cuando nos da una intoxicación por alimento. Ajá. Ya ven, es pequeñito, con mucha comezón. Entonces, las primeras pacientes así llegaron, con un sarpullido, estaban embarazadas, y el médico interroga y sospecha, dice, es que a lo mejor puede ser. Entonces, le tomaron muestra, no la mandaron, y efectivamente, así fue como iniciamos, que era un Zika.
Doctora, ¿y qué esta enfermedad no es delicada en las embarazadas?
Exactamente. Ahí es donde vamos a tener que tener mayor cuidado este año y por eso nos preocupa más. Porque, bueno, se hablaba de que podíamos tener, habíamos tenido muy cercanos los municipios ya con Zika, Guadalajara, Vallarta. Tenemos también el estado de Nayarit y Colima, que también nos presentan casos, y bueno, pues estamos en medio. Entonces, aquí tenemos que cuidar mucho más, porque hablamos que en el dengue, bueno, me enfermo, duro a lo mejor hasta 1 mes, 2 meses, porque a veces todavía algunos reflejan molestias. En el chikungunya me van a quedar los dolores articulares hasta 1 año, 2 años. Todavía pueden presentar dolores articulares aún después de haberse aliviado.
Y a pesar del tratamiento.
Ajá. Y en Zika, bueno, pues estamos hablando que no tan solo va a afectar a la persona que está embarazada, sino que le va a transmitir la enfermedad al producto. Entonces, tenemos que vigilar a la mamá y al producto. Si el niño sale sano, pues lo tenemos que vigilar durante 2 años ese producto. El bebé tiene que ser vigilado y, bueno, afortunadamente nuestro estado ha tenido esa precaución y ya contamos con una unidad que va a estar recibiendo a los pacientes que deriven nuestros centros de salud porque están identificando un Zika en una embarazada y la puede estar viendo un ginecobstetra durante todo su embarazo y posteriormente pueda ser visto el niño con un equipo multidisciplinario, porque tiene que ser visto por un médico, que este tendría que ser de preferencia un pediatra, va a estar visto por un psicólogo. ¿Por qué? Porque en los países que ya tienen más experiencia en esto, han hablado de que podemos tener retraso mental.
No me diga, consecuencia de esta enfermedad.
La consecuencia de la enfermedad. Y también puede haber lesiones que no podemos identificar de forma tan inmediata, como sería problemas de cegueras en algún momento, problemas renales o problemas del corazón, pero que se van a identificar en etapas posteriores. Y bueno, algo que también nos preocupa mucho, y por eso sí hablamos que sí, que ahora sí que vamos a tener que redoblar acciones.
Esfuerzos, sí, claro.
Y que nuestra población realmente entienda la importancia de no tener sus criaderos en sus casas para que ahí nazcan los moscos, porque si en las otras dos enfermedades hablábamos que se transmitía porque un mosquito picaba y al picar a otra le transmite, desafortunadamente, en el caso de acá, nosotros podemos tener transmisión sexual. ¿Cómo? En Zika se puede transmitir por vía sexual. Si a un hombre le da Zika, se ha identificado en el semen que 6 meses posterior a que él se alivie, todavía hay virus en el semen.
Entonces, esto sí que impresiona, porque entonces seguiría esta infección. Sí, claro. Y bueno, esto hablando de parejas que a lo mejor no son estables, ¿verdad? Uh-huh. Imagínese usted el contagiadero de Zika. Al regresar de este corte de estación, le voy a preguntar a la médico que nos acompaña, María Luisa Macías, sobre las consecuencias en una persona que no está embarazada. Ya nos dijo que a lo mejor a los bebés puede afectarles, pero ¿qué le pasa a una persona cuando tiene Zika? ¿Se puede aliviar? Ya también nos habló de una temporada larga para rehabilitarse, pero ¿qué es lo que pasa con esta persona? Nos vamos a ir a un corte de estación y enseguida regresamos a Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto y seguimos platicando sobre esta lucha que la Secretaría de Salud Jalisco, a través de la Región Sanitaria número 9, está haciendo contra las arbovirosis, que no es más que la agrupación de estas enfermedades ocasionadas por el vector mosquito, que es dengue, chikungunya y Zika. Fíjese que yo estoy impactada con el Zika, porque lamentablemente hemos normalizado este tipo de enfermedades. El dengue, como usted lo mencionó, médico, pues ya es una enfermedad que a lo mejor en la cuadra ya dos o tres personas lo tuvieron y la seguimos viendo, y como están bien, entonces ya no nos altera o nos preocupa tanto. El chikungunya fue la novedad del año pasado. Y sí veíamos que la gente se ponía un poquito peor, ¿no? Pero ahora con el Zika, todas las implicaciones que tiene tanto en las mujeres embarazadas, en sus bebés, y ahora esta situación de que también puede transmitirse de forma sexual, es una enfermedad de transmisión sexual, diríamos, una vez que hombre o mujer quedan infectados por este mosquito, pues ahora sí que enciende los focos.
Así es.
¿Qué pasa con una persona cuando está enferma de Zika?
Primordialmente, creo que aquí debemos de poner más interés porque realmente no se agrava la paciente. Pasa su periodo de enfermedad, casi pudiéramos decir tranquilamente. Le damos, sí, ciertos sintomáticos, pero es muy asintomática la enfermedad.
Pero entonces, ¿cómo saben
tenemos que está enfermo? Ah, porque entonces la sospecha que, como le comentaba, si nosotros empezamos a presentar, si alguien presenta un sarpullido, por ejemplo, ya ahorita es lo que estamos notificando a nuestros médicos, no esperen fiebre, a lo mejor va a llegar sin fiebre. Entonces, si hay un sarpullido y luego les llega otro y empiezan a ver, algo está pasando en esa localidad, se está transmitiendo una enfermedad. Entonces, piensen también que pudiera ser Zika. Indaguen bien al paciente si se movió a algún lado, si recibió una visita. Y ahorita, esta jornada también tiene que ver eso, intensificar. Mucha gente se mueve y nos movemos también nosotros. Entonces, si nosotros nos movemos a un lugar donde ya tienen la enfermedad, la podemos traer. Y puedo venir y llegar asintomático. Entonces, si yo empiezo con un sarpullido, tengo que empezar a descartar que no vaya a traer la enfermedad, porque si no, no la va a transmitir. ¿Por qué? Porque el mosquito aquí lo tenemos. Mientras tengamos un vector, la enfermedad se va a transmitir. Pero en el momento en que lográramos que el vector llegara a mínimas cantidades, puede llegar alguien enfermo y si aquí no hay un mosco, no va a pasar nada. O sea, vamos a estar todos bien. Entonces, ese es nuestro interés, tratar de prevenirlo. Y bueno, como no sienten muchas cosas, pues sí, se asustan y dicen, ¿por qué se asusta tanto el médico? ¿Por qué quiere que esté yendo a revisión? Pues lo que queremos es evitar que se complique. Afortunadamente, ahorita los casos que hemos tenido y los hemos seguido vigilando están bien. Uh-huh. Incluso ya tuvimos nacimientos de niño que nacieron bien. Uh-huh. Entonces, eso es muy confortable.
Sí, claro.
Pero sí podemos tener una consecuencia, sobre todo si se presentan embarazadas en el primer trimestre, pueden nacer los niños con microcefalia, o sea, su cerebro pequeño. Uh-huh. Y entonces ellos pues iban a tener consecuencias durante toda su vida. Entonces, aquí vemos que la implicación mayor está hacia el bebé, más que a la madre.
Que a la mamá, claro.
Y pues en el hombre la cuestión es esa. El año pasado, a finales del año pasado, ya tenemos pues unos 3 años en que Jalisco entra a reuniones nacionales porque el problema se está intensificando. Entonces ya se tienen reuniones anuales para estar viendo cómo podemos prevenir, cómo podemos anticiparnos a estas cosas. Y bueno, el año pasado algo que también a mí me dejó así, me llamó mucho la atención, fue que hablaron de que en las investigaciones que siguen haciendo, ellos dicen, bueno, no hemos visto todavía el resultado en un hombre que tuvo Zika. Sabemos que ahí le encontramos virus, pero dicen que como hacemos estudios en laboratorio, cuando aplicaron un virus a una ratita, que es en las que se manejan las investigaciones, ellos notaron que hubo disminución del tamaño de los testículos. Y esto también nos puede hablar de que puede haber esterilización. Entonces, son consecuencias que no son dolorosas en cierta manera, porque no me va a doler, ¿no? Esto, pero nos implica muchas situaciones, sobre todo sociales, o que si yo deseo, no he tenido un hijo y deseo tenerlo, pues voy a tener complicaciones porque no voy a poder tener un hijo. Y entonces son complicaciones psicológicas que nos pueden afectar en relación de pareja, en relación de familia.
Por supuesto, psicológica, sí. Emocional. Es interesante conocer sobre estas enfermedades que ya están aquí en nuestro país, que a lo mejor son nuevas en cuestión de que todavía no tenemos resultados o consecuencias de las personas que ya estuvieron enfermas y no sabemos qué es lo que pueda pasar. Pero sí se tiene que tomar con seriedad, con importancia y sobre todo con acciones. La ciudadanía somos fundamental en este engrane que están tratando de hacer Secretaría de Salud Jalisco, que está tratando de hacer, por supuesto, la Región Sanitaria número 9, porque somos nosotros los que desde nuestros hogares, desde nuestros lugares de trabajo, tenemos que erradicar estos vectores que son los mosquitos. Ahora, tampoco todos los mosquitos son los que contagian este tipo de enfermedades. Por ejemplo, los grandotes, esos no son, digamos, malignos, ¿verdad?
Hay unos que no, porque también tenemos que empezar a clasificar más todos los mosquitos que tenemos en nuestro medio. Sin embargo, el que mayor cantidad hay es el mentado mosquito culex, que es ese mosquito que en las noches nos despierta. Porque ese mosquito.
Ya lo conocemos.
Okay. Y afortunadamente, hasta el momento, no hemos identificado en nuestro estado transmita alguna enfermedad. Pero hay un mosquito, esos mosquitos grandes, hay uno que es el que produce el paludismo. Y bueno, también vamos luego a ver otra enfermedad que está resurgiendo.
¿Y ese también es virus? ¿El paludismo?
No, ese se produce por un parásito.
Por un parásito. Sí,
okay. Pero que transmite un mosco, pero es el mosco también. Y el mosquito que nos va a transmitir estas tres enfermedades, pues es el Aedes aegypti, que es ese mosquito que estamos conociendo, que está moteadito, que se ve negrito con blanco.
Sí, las patitas.
Las patitas. Entonces, ese es el que nos está transmitiendo ahorita el problema. Y que bueno, yo creo que ahorita vamos a poder ver un poquito más dónde lo tenemos y por qué tanta insistencia. Porque este mosquito se va a dar dentro de la vivienda. El mosquito que produce el paludismo se va a dar fuera de la vivienda. Entonces, bueno.
¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que los mosquitos estos, el Aedes aegypti, se produce dentro de nuestra casa? ¿O por qué? Y hay otro fuera de la casa. ¿Cómo sabemos o cómo distinguen esto?
Bueno, normalmente nosotros dentro del área de vectores tenemos un área de vigilancia entomológica. Y en la vigilancia entomológica nosotros hacemos captura de larvas, captura de moscos adultos y hacemos una vigilancia sobre todo en las localidades que tenemos mayor incidencia, primordialmente pues ahorita Ameca, Tequila, Tala, en donde nosotros ponemos unas llamadas ovitrampas. En esas capturamos cuántos huevecillos deposita o son puestos por la mosca hembra. Y con ello nosotros podemos saber qué población de moscos vamos a tener en nuestro medio. Y podemos ver zonas de riesgo antes de que se presente la enfermedad. Uh-huh. Entonces, estas ovitrampas se colocan en las viviendas, en lugares públicos, y cada semana un brigadista por día lee cada ovitrampa, porque en promedio tenemos 200 en cada una de estas cabeceras municipales. Uh-huh. Entonces, ellos leen 40 ovitrampas diarias. Y ellos revisan cuántos huevecillos hay. Entonces, ahí podemos ver cuánto crecimiento. Pero al capturar el mosco adulto y al capturar las larvas, nosotros vemos en qué lugar está, si dentro de la vivienda o fuera. Y primordialmente, el Aedes le gusta el agua limpia. Entonces, mucha gente se queja que los ríos, que va a haber... No, en los ríos, si está sucia el agua, este mosquito es muy limpio. Él le gusta el agua limpia.
El agua de su pila, el agua de su balde, el agua donde el perrito toma agua, donde las vacas también están tomando agua. Bebederos. Ahí le gusta a este mosquito que transmite dengue, chikungunya y zika estar.
Sí.
Para que pues esté alerta, abramos los ojos y tomemos parte en este asunto de erradicarlos. Vamos a preguntarle a Verónica Gómez Loza, coordinadora de Patio Limpio y Cuidado del Agua Almacenada, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestros hogares, para tratar de erradicar este mosquito y por lo pronto para tener segura nuestra habitación o nuestra casa libre de estos mosquitos?
Sí, bueno, como tú comentabas y comentaba la doctora, estos virus, este tipo de enfermedades, no las vamos a poder ni controlar, ni erradicar, ni eliminar, si no es más que con la participación ciudadana. Uh-huh. Ni nosotros como secretaría, ni ayuntamientos, ni instituciones podemos terminar con esas enfermedades si no participamos la sociedad. Como comentaban, este tipo de zancudo es elegante porque le gusta el agua limpia.
Sí.
Entonces es muy elegante y se puede reproducir desde una corcholata, desde un recipiente tan pequeño, hasta un diverso grande como tinacos, albercas, siempre y cuando el agua esté limpia, le gustan las zonas oscuras, el agua esté limpia, estancada, sin movimiento, entonces el zancudo deposita ahí sus huevecillos y pues constantemente vamos a estar teniendo zancudo adulto si es que nosotros no tenemos el cuidado de esos recipientes que por lo general los tenemos en nuestro hogar.
Uh-huh.
Los tinacos, las cisternas,
los floreros,
los juguetes tirados en el patio, las corcholatas, todo este tipo, cualquier recipiente, una curva de alguna lona donde se pueda almacenar en la lluvia, cualquier recipiente es propicio para que la zancuda hembra deposite los huevecillos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Que como población debemos de ya generarnos nosotros el autocuidado de nuestra salud.
Uh-huh.
Estamos muy acostumbrados a que nuestras enfermedades sean correctivas o las acciones sean correctivas y no hacemos nosotros actividades preventivas para evitar que eso nos llegue. Sí, en otros países tenemos presencia de estos virus, pero como comentaba la doctora, si no tenemos la presencia del vector, pues el virus nada más se queda ahí, en una sola persona porque es importado, porque nos lo trajimos de algún otro lugar. Sin embargo, si tenemos la presencia del virus, pues este tipo de virus, que ahorita, como tú comentabas, tenemos tres, que es dengue, chikungunya y zika, que son los que nos han llegado hasta ahorita. Sin embargo, hay más virus que no tenemos ahorita la presencia y antes veíamos lejos que nos llegara el zika o que nos llegara el chikungunya. Hablábamos de ellos hace algunos 3-4 años y sin embargo ya los tenemos presentes. Así como esos, hay más virus que si no logramos el autocuidado de la salud y el saneamiento básico, que es muy importante, los vamos a tener aquí presentes en nuestro país y no los vamos a poder erradicar. Cada vez van a ser más complicados, más fuertes, más agresivos y pueden pasar situaciones que podemos llegar a no querer que sucedan aquí con nosotros.
Vamos a ir a un corte, Verónica, si me lo permites, para regresar y preguntarte sobre estas acciones que la Secretaría de Salud, a través de la Región Sanitaria número 9, están implementando aquí en Ameca o en los municipios que conforman precisamente esta Región 9. Nos vamos a corte de estación y enseguida regresamos a Consultorio Abierto.
Música.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto en este último bloque ya del programa que se nos ha ido como agua, pero que ha sido muy interesante informarnos sobre estas enfermedades, el dengue, que ya la conocíamos y que peligrosamente normalizamos, porque también no hay que olvidar que es una enfermedad que puede llegar a ocasionar complicaciones y en los peores casos la muerte. El chikungunya, que es una enfermedad también por virus, que duele más, digamos, que el dengue y que el tiempo de recuperación es mayor. Pero también está el Zika, que es peligrosísimo porque en ocasiones no da síntomas, pero sí el deterioro de la salud puede ser enorme y más cuando una mujer está embarazada, el bebé es el que puede sufrir hasta ceguera, imagínese, o retraso mental. Por eso es importante, si bien estas enfermedades no tienen cura, no hay un medicamento que uno lo tome o no, nos lo inyecten y nos curemos, sí hay medicamentos que ayudan a sobrellevar los síntomas, pero lo más importante aquí es la supervisión médica. Es, por supuesto, importante que no se automedique porque puede empeorar los síntomas. Importantísimo que acuda a su centro de salud o con su médico familiar para que le haga un buen diagnóstico y, por supuesto, lleve un buen tratamiento bajo supervisión médica. La responsabilidad de cada ciudadano. Esto en estas enfermedades, dengue, chikungunya, Zika y en cualquier otra enfermedad que pueda contagiar. La responsabilidad que nosotros debemos de tener como enfermos es la de aislarnos para no propagar y no contagiar a los demás. Es importante que si usted padece alguna de estas tres enfermedades, duerma con un velo, que no permita que algún mosquito llegue y le pique y de esa forma contagie al resto de sus familiares o a las personas que están viviendo con usted. Esto para evitar una epidemia. Uno también tiene que hacerse responsable de su salud, el autocuidado del que hablaba Verónica y por supuesto también de la salud del resto de su colonia. Verónica nos estaba platicando de estas acciones o nos iba a comenzar a platicar de las acciones que la Secretaría de Salud a través de la Región Sanitaria número 9 y de esta coordinación Patio Limpio y Cuidado del Agua Almacenada van a implementar.
Sí, bueno, como lo comentábamos, ahorita estamos en la Semana Nacional de la Lucha contra la Arbovirosis, donde intensificamos diversas acciones. Sin embargo, nosotros realizamos acciones junto con la población, los ayuntamientos, mediante los comités de lucha contra el dengue y otras instituciones que participan, realizamos acciones durante todo el año. Una de las acciones que realizamos e intensificamos en esta semana y le queremos pedir a la población, como lo comentábamos, tenemos los periodos vacacionales. Así como cargamos, a lo mejor en nuestros viajes a las playas y cargamos el bloqueador para no broncearnos tanto ahorita con los problemas también con el sol, pues hay que acostumbrarnos a cargar el repelente. No estamos acostumbrados a llevar nuestro repelente en la bolsa. Sabemos que si viajamos a algún lugar donde esté la presencia de este virus, pues no lo podemos traer a nuestro lugar de origen. Entonces, es una de las maneras preventivas que manejamos mucho es acostumbrarnos como población a estar cargando nuestro repelente en nuestra bolsa, donde vayamos, colocando
Verónica,
repelente.
¿Qué repelente es el que tú consideras apropiado? Porque hay en aerosol, pero hay algunos químicos, hay otros que están a base de naturales, hay otros que cuecen en la casa, ¿no? De plantas. ¿Cuál es el adecuado?
Sí,
y el,
todos los el repelentes, todos los repelentes son buenos. Lo que tenemos que tener cuidado es en el periodo de fijación. Es por eso la importancia de leer qué tipo de repelente compremos, ver el periodo de fijación que tiene nuestra piel y estárnoslo colocando con las medidas e instrucciones que tenga el recipiente. Nosotros lo podemos fabricar en nuestro hogar. Muchas veces nos dicen, pues es que yo no lo puedo comprar, pero nosotros lo podemos estar realizando simplemente con alcohol, aceite y clavos de olor. Podemos hacer esa mezcla, podemos las cantidades vienen en internet o si hay tiempo las podemos comentar. Podemos realizar esta mezcla y esta fusión de ingredientes nos sirve a nosotros como repelentes.
Las Pero plantas de una vez dinos la receta completa.
Si es 1 litro de alcohol, ajá, con 100 mililitros de aceite de preferencia de bebé, uh-huh, y unos 30 clavos de olor. Uh-huh. Se deja reposar unas horas esta mezcla y ya lo podemos estar utilizando como repelente. Este repelente sí tiene una fijación muy corta. Hay que estárnoslo colocando continuamente durante el día para que nos esté sirviendo. Otra medida preventiva son las plantas de citronela. Uh-huh. Podemos tener una planta de citronela en nuestras viviendas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras empresas, en los camiones, en cualquier sitio. Este tipo de planta repele un olor que no le gusta al zancudo elegante a Aedes aegypti, no le gusta este olor. Entonces es una planta que nos ha ayudado mucho a que no ingrese a nuestras viviendas. Así como el uso de mosquiteros, no estamos acostumbrados a tener mosquiteros en las viviendas. Y pues más que nada estar cuidando todos los recipientes que tenemos en nuestra casa, es tenerlos en movimiento. Mientras el agua se esté moviendo cada tercer día, todos los recipientes, estarlos lavando, tapados, volteados o bajo techo, nosotros mientras tengamos ese saneamiento básico, no vamos a tener la presencia del zancudo. No va a tener dónde depositar los huevecillos y por tanto no vamos a tener la presencia del zancudo adulto. Entonces estas actividades son las que intensificamos ahorita, así como las actividades que los brigadistas realizan en campo. Tenemos brigadistas en los diferentes municipios de aquí de la región, uh-huh, donde ellos imparten sesiones educativas o talleres con los escolares, porque ahorita estamos viendo que es más difícil modificar las costumbres que ya como adulto tenemos o la cultura, y sin embargo educar a un niño,
sí,
nos ha resultado más fructífero y con resultados más eficaces en cuanto a este tema.
Verónica, ¿siguen activas estas cuadrillas que pasan fumigando por las noches?
Sí, es el programa es el que maneja el programa de vectores y zoonosis, son las actividades que realizan con la doctora María Luisa estas brigadas. Las brigadas que están en el área de Patio Limpio son meramente brigadas de prevención y promoción.
Donde ¿van a las casas?
Vamos, Verónica, a las casas, uh-huh, a hacer más que nada promoción con el morador de la vivienda, donde les tratamos de enseñar y de inculcar todas las medidas preventivas que pueden llevar ellos, así como la revisión de sus recipientes, donde los hacemos partícipes de hacer la eliminación de todos aquellos criaderos que no necesiten y que muchas veces estamos acostumbrados a almacenar. No necesitamos y solo nos están, es un criadero potencial para este zancudo. Entonces son brigadas que van a las viviendas, pero más que nada nosotros trabajamos con todos los grupos cautivos, con escuelas, realizando talleres y sesiones o con las instituciones que nos pueden apoyar a todo este tipo de medidas preventivas.
Bien, y bueno, me imagino que ustedes están plenamente identificados a la hora de acudir a las viviendas.
Sí, claro que sí.
¿Traen todavía esa bolsita de abate, se llamaba?
Sí, es el abate.
Ajá. Sí, en ese caso, bueno, el área de vectores es el que se encarga de eso. Nosotros lo que hacemos, como hablamos ahorita, que no tenemos casos, porque ahorita no estamos teniendo ningún caso,
afortunadamente
sí. Y ya vamos, esperemos no tener, porque ya se vienen los calorcitos. Entonces, ojalá y siga la población apoyando en eso, en sus acciones de prevención, y creo que podemos salir con buen resultado. Pero con la revisión de las ovitrampas, nosotros estamos determinando zonas de riesgo y sobre todo si son colonias donde hemos tenido antecedentes de presencia de casos. Y entonces lo que vamos a hacer es visitar esa colonia, vamos a hacer poner ese insecticida que es el abate, es el control larvario. Nosotros con eso hacemos muerte de la larva, porque ahí es donde vamos a hacer la acción. Solo podemos matar con eso larvas en el ciclo que tiene el mosquito. Uh-huh. Y hacemos el rociado intradomiciliario, que en ese es un insecticida que se va a vertir sobre las paredes, pero aquí hay que fumigar toda la casa en las paredes. Y entonces, ahorita la medida preventiva, que no tenemos caso, hacemos la casa donde tenemos la ovitrampa y las 4 de alrededor. Como normalmente tenemos 4 ovitrampas en una manzana, entonces, si las 4 ovitrampas nos dan una cantidad de huevecillos mayor a 100, hacemos toda la manzana para fumigar, para hacer control larvario. Y estamos, afortunadamente, tuvimos una buena dotación, como les digo. Qué bueno que, a pesar de los bajos recursos que, con los que contamos ahorita en estos momentos en el país, se nos compraron unas termo, que son un equipo que puede suplir a lo que hacemos con las máquinas que pasamos en las tardes en las camionetas. Ajá. Pero esta se puede utilizar en lugares donde hay patios y eso, que no podemos fumigar de otra manera. Y entonces está hecho un humo, como una neblina blanca. En muchos lugares creen que nos estamos quemando, pero hay que avisar para que también, si la población empieza a ver así, no se asuste, estamos haciendo fumigación. Ajá. Y entonces nosotros podemos meter también eso en esa manzana para no ampliarnos tanto. Porque bueno, aparte de todo, también tenemos que seguir cuidando que son insecticidas y están contaminando el ambiente.
¿Y a las personas?
Y a las personas también, porque nosotros respiramos. Y en el aire se pueden quedar moléculas de insecticida. Uh-huh. Aunque estamos utilizando dosis muy baja, se revisan el tipo de insecticidas que manejamos y pues tenemos lineamientos de en qué cantidades y qué tipo de insecticidas tenemos que estar utilizando. Pero queriendo y no, pues estamos contaminando el ambiente.
Sí, claro. Y por eso nada mejor que atender las indicaciones de la Coordinación Regional de Patio Limpio y Cuidado del Agua Almacenada, para no requerir ya de esta situación de los insecticidas. Yo les Así quiero es. Agradecer que hayan estado el día de hoy con nosotros a Verónica Gómez Loza, coordinadora regional del Patio Limpio y Cuidado de Agua Almacenada, así como a la médico coordinadora regional de vectores y zoonosis, María Luisa Macías Castillo. Muchas gracias por haber estado en Consultorio Abierto.
Muy bien, igualmente muchas gracias, y recordarles que no olviden esas medidas, porque aprovechamos nosotros y tenemos asegurado el corredor. Nosotros estuvimos fumigando San Martín Hidalgo, también están con prevención esas áreas. Y bueno, una parte importante, porque nuestra zona, sobre todo de Tala hacia Agualulco, tiene bañarios. Los bañarios también ya fueron fumigados para poder recibir a quienes vengan a disfrutar de estas áreas.
Pues qué buena noticia, felicidades por estas acciones. Y bueno, pues yo los invito a ustedes, amigos, amigas que están escuchando, a sumarse a esta campaña para acabar con las arbovirosis, que es el conjunto de estas tres enfermedades ocasionadas por un virus: dengue, chikungunya y Zika. Muchas gracias a las dos.
Muchas gracias.
Le agradecemos a la población, sobre todo. Yo creo que el beneficio lo estamos viendo. Que sigan participando todos los que podamos y nos convirtamos en un buen promotor de la salud.
Por supuesto, por supuesto. Y que ojalá en algún momento ya no tengamos enfermos de dengue, chikungunya o Zika. Gracias a Deyanira Rodríguez, que estuvo a cargo de la producción de este programa. Soy Gently García y los invito a que se queden con nosotros escuchando la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
Evita el Zika, chikungunya y dengue. Lava, tapa, voltea y tira. Atienda estas recomendaciones para reducir el riesgo de contraer Zika, dengue y chikungunya en zonas de alto riesgo. Tu salud es primero. Hasta ahora, no existe una vacuna para prevenir la infección. La manera de protegerse es siguiendo las medidas preventivas. Utiliza repelente de insectos y pabellones para las camas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza camisa de manga larga y pantalones largos. Acude a la unidad de salud para ser atendido. Elimina los criaderos de mosquitos en las viviendas. Todos debemos realizar las siguientes medidas para prevenir estas enfermedades por vectores. Cada semana, lave y cepille sus recipientes de agua. Mantenga los depósitos y fosas sépticas tapadas. Vacíe el agua encharcada de los recipientes. Lava con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, bebederos de animales y cualquier recipiente que pueda servir para que acumule agua y los mosquitos se reproduzcan. Tapar todo recipiente en el que se almacena agua. Voltea cubetas, tambos, tinas, macetas o cualquier objeto en el que se pueda acumular agua, ya que los mosquitos buscan estos lugares para reproducirse. Tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilizan y en los que pueden acumular agua. Cambiar el agua de floreros y bebederos de mascotas cada tercer día. Barrer y mantener en orden
los espacios en los que se desarrolla alguna actividad o vivimos, dejar el larvicida que coloca el personal de la Secretaría de Salud en los contenedores de agua. Con información del sitio oficial del Gobierno de México 2019, evita el Zika, chikungunya y dengue.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.